Cierra un mes de noviembre negro con el 24% de todas las víctimas con coronavirus contabilizadas en lo que va de 2020. La Junta de Andalucía ha destacado en sus informes la alta mortalidad en el que es el segundo peor mes desde el inicio de la pandemia. La segunda ola de la misma ha disparado efectivamente la mortalidad de nuestra provincia, que es la tercera con peores registros en Andalucía por detrás de Sevilla y Granada en el cómputo global desde marzo. Noviembre se cierra en Málaga con 154 fallecidos, es decir, el 24% de los 639 muertos con coronavirus contabilizados en los seis distritos sanitarios de nuestra provincia. Solo abril, con 184 muertes, fue peor que este último mes de noviembre. En el extremo opuesto se sitúan los meses de verano con apenas 10 fallecidos con coronavirus. No hubo ninguno en junio, apenas 2 en todo el mes de julio y 8 en septiembre. Por municipios nos fijamos en los que tienen más interés para nosotros, pues por proximidad geográfica o por relevancia. Así, mientras están... En Marbella, por ejemplo, las cifras son bien diferentes. Se contabilizan 70 fallecidos, con un total de confirmados, de contagiados, de 4.341 y una tasa en los últimos 14 días de 187,6. Estos son los datos actualizados a día 30 de noviembre. El total de curados en Marbella es de 3.298. Y, por ejemplo, Málaga capital, donde las cifras son las más abultadas, habría 252 fallecidos desde el arranque de la pandemia, con un total de casos confirmados de 13.219, una tasa superior, por ejemplo, a la de Marbella, de 203,4, y el número de curados se elevaría hasta 9.779. Y sí, una noticia positiva también. Las exportaciones en nuestra provincia alcanzaron en los 9 primeros meses de 2020, de enero a septiembre. Ya sabemos que a medida que se acaba el año es el momento en que afloran muchos balances estadísticos sobre diferentes circunstancias. Bueno, pues esto es uno de ellos. Las exportaciones, 9 primeros meses de 2020 en nuestra provincia, de enero a septiembre, alcanzaron los 1.723 millones de euros, un nuevo récord histórico, con un crecimiento interanual del 2,9%, el segundo mayor de todas las provincias andaluzas, que contrasta, por ejemplo, con la caída del 14,5% que experimenta las ventas en el conjunto del territorio andaluz y la pérdida del 12,6% en el conjunto del territorio nacional. Con ello, se cierra este periodo de tiempo entre enero y septiembre con un superávit de 79 millones de euros y una tasa de cobertura de 105%. Málaga es la quinta provincia exportadora con el 8,4% del total andaluz. No sé si os puede afectar esto, probablemente sí, os lo cuento. Los trabajadores de la empresa pública andaluza Velasa, encargada de la ITV, han convocado una huelga general todos los miércoles a partir del día 9 de diciembre para solucionar los problemas de sobrecarga de trabajo y empeoramiento del servicio a los usuarios. El sindicato UGT denuncia lo que llama pasotismo de la Junta y sospecha que busca privatizar la empresa y decir que no es rentable. Dicen que llevan 2 años sin que el convenio colectivo se firme. Tienen congelado el contrato relevo, falta personal técnico en las ITVs, por lo que no están prestando el servicio que les obliga la ley, y también aseguran que no se ha hecho el concurso de traslados. No hay consolidación de plazas estructurales con trabajadores eventuales existentes en las bolsas, entre otras problemáticas de índole laboral que provocan esta convocatoria de huelga, repetimos, todos los miércoles, a partir del 9 de diciembre. La predicción meteorológica nos trae tiempo bastante más estable y algo más agradable que en los últimos días en lo que se refiere, pues a que no hay previstas precipitaciones significativas a lo largo de esta semana. Así pues, predominan los cielos entre poco nubosos o despejados. Quizás puede estropearse algo más el día del próximo viernes, pero de momento, si quieren realizar actividades al aire libre, pues parece que la semana puede resultar algo más propicia, por ejemplo, que estos días atrás. En cuanto a las temperaturas, bajan paulatinamente. Si bien a lo largo de martes y miércoles tenemos temperaturas más agradables, entre 18 y 20 grados de máxima y mínimas entre 10 y 11, poquito a poco van a ir bajando y, por ejemplo, tendríamos 17 grados el jueves y ya 15 grados el viernes, y los termómetros se desplomarían hasta los 11 grados de temperatura máxima durante la jornada del sábado. Se mantendrían más estables ya durante el domingo en torno a los 13 grados de máximas. Pero ojo a estas mínimas de entre 5 y 6 grados para las noches del jueves, viernes y sábado. Noches bastante más frías. Bastante frías, de hecho, que lo que hayamos tenido hasta ahora. La noche del domingo ya podemos subir un poquito, hasta los 7 grados. No hay fenómenos en cuanto a riesgo y demás previstos, ni por viento, ni por precipitaciones a lo largo de las próximas fechas.
Las noticias en Radio Istán.
Y nos vamos, mejor dicho, nos quedamos con Victoria Ramos, como siempre, con su habitual sección, las efemérides. Por nuestra parte, las noticias en Radio Istán en el 107.3. Hasta la próxima.
Gracias, Nacho. Buen día, oyentes de Radio Istán. Viajamos en el tiempo para conocer qué pasó en nuestro país tal día como hoy, años atrás, según el hispanista Stanley Payne. Así, un
1 de diciembre de 1640, la rebelión de Portugal. Pese a ser un periodo de esplendor cultural, el reinado de Felipe IV suele relacionarse directamente con la pérdida de la hegemonía española en Europa. Al poco de subir al trono, el monarca confió en el conde duque de Olivares la dirección de su gobierno, dándole la oportunidad de desarrollar su carrera política junto a él durante dos décadas. La historiografía reciente ha destacado de Olivares su enorme habilidad como estadista, empeñado en la unificación de los reinos hispánicos. Durante los años finales de la década de 1630, Olivares se dio cuenta de que la condición indispensable para la supervivencia económica de España pasaba por la unidad y por hacer lo posible para que Madrid no tuviera que soportar el peso de la protección de ciertos territorios a cambio de la contribución desigual que estos aportaban. Para ello, tuvo que eliminar viejas costumbres y tradiciones político-económicas, lo que sentó muy mal en la periferia, donde la política fiscal de la monarquía hispánica, unida a la presión de las oligarquías urbanas sobre las clases populares, impulsó el levantamiento catalán de mayo de 1640. Al otro lado de la península, el Reino de Portugal se había incorporado a la monarquía hispánica en 1580, sufrió también las reformas administrativas y fiscales del conde duque de Olivares. La rebelión catalana aumentó el temor en la corte de Madrid, donde crecía el convencimiento de que no podían fiarse de Portugal, mientras el duque de Braganza, João de Pereira, que portaba los derechos dinásticos para coronarse rey, y la alta nobleza portuguesa permanecieran en el reino. Por eso, cuando Felipe IV convocó en Madrid al duque y a los nobles portugueses para hablar de la guerra con Francia y de la revuelta en Cataluña, fue como mostrar sus cartas y los planes de sublevación, concebidos por miembros de la alta nobleza lisboeta y se aceleraron. En efecto, el sábado 1 de diciembre de 1640, un numeroso grupo de hombres sorprendió a los centinelas del Palacio Real de Lisboa y entró en el edificio tras matar a algunos de ellos. En el interior hallaron al portugués de confianza del conde duque de Olivares, Miguel de Vasconcelos, escondido en un armario. En lugar de detenerlo, lo tiraron por una ventana y una turba enfebrecida remató la faena. La virreina de Portugal, Margarita de Saboya, tras ver lo que acababan de hacer a su secretario, se encerró en su estancia y esperó mejor suerte. Posteriormente, proclamaron rey al duque de Braganza bajo el nombre de Juan IV de Portugal. Las escasísimas tropas castellanas ocupadas en Holanda, Francia y Cataluña no pudieron impedir que los rebeldes se apoderasen de todo Portugal. La virreina fue conducida hasta la frontera con Castilla y Juan IV organizó un consejo supremo para preparar el siguiente paso, la guerra definitiva por la independencia, conflicto que los portugueses llaman también Guerra de la Restauración.